Muy bien, ahora vamos a pasar directamente al mensaje que tenemos preparado para esta tarde. Esta tarde vamos a hablar acerca de la advertencia de Dios debido al pecado y sus consecuencias, es decir, lo que sucede cuando se ignora el arrepentimiento y se enaltece el pecado. ¿Quién hace esto? El mundo. El mundo lo hace, pero también hay más todavía. Sabemos que el año 2020 fue muy estresante y desafiante para todos nosotros. Y muchos han pensado que este año, 2021, y los siguientes iban a ser mejores. Pero tal parece que no será así. Muchos ignoran lo que Dios dice que ocurrirá en adelante. Está en las Escrituras, en la Biblia, pero muchas personas no leen, no buscan, no están escudriñando para ver qué es lo que Dios piensa al respecto. Casi todo el mundo no sabe el tiempo de la segunda venida de Jesucristo. Todos dicen, Cristo viene, pero ¿acaso saben de qué manera va a venir Cristo? ¿Qué es lo que va a pasar antes? No lo saben. Por esa razón, solamente se apoyan en una escritura que dice en Mateo 24:36, que dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Eso dijo Jesucristo. Se apoyan en eso y piensan que con eso ya tienen la respuesta. Pero no es así. Las fiestas santas, gracias a Dios, nos enseñan que Jesucristo volverá en un día de trompetas, tal como afirma Apocalipsis 19:7, que dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Es decir, que el mensaje de advertencia de parte de Dios está centrado en las consecuencias que acarrea el pecado. Es muy simple la cosa. Las consecuencias que acarrea el pecado, eso es lo que Dios va a venir a ajustar cuentas. Es el resultado de haber infringido la santa, justa y perfecta ley de Dios. Por esa razón, antes de que Jesucristo retorne a la tierra, la humanidad se encontrará en medio de una aguda crisis, muy peligrosa y fatal, en medio de una ruina que va a imperar en todo el mundo. Ruina que no tendrá precedentes. Esto es lo que el mundo desconoce. Piensan que las escrituras del Antiguo Testamento y de los profetas principalmente ya ocurrieron en la antigüedad. No saben, no conocen lo que va a ocurrir pronto. Por esa razón Dios le dijo al profeta Isaías algo que deberíamos nosotros recordar siempre. Y es lo que debemos hacer y la iglesia lo está haciendo. Isaías, vamos al profeta Isaías, capítulo 58, casi al final del libro. Isaías 58, versículos 1 y 2. Fíjense lo que le dice Dios al profeta Isaías. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿A quién se está refiriendo esta vez? Se está refiriendo precisamente a su pueblo, es decir, al Israel físico. Dice, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Vamos a ir viendo más profundamente en qué consiste esto. Versículo 2. El que me busca cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia, pero no lo hicieron. Y que no hubiese dejado la ley de Dios, pero la dejaron. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. En tales condiciones es muy difícil. Si no obedecemos, si no tenemos el Espíritu de Dios, si no estamos bajo la ley de Dios, si no obedecemos los 10 mandamientos y no hacemos lo que Dios nos dice, es inútil. Por esa razón, Dios le pide al profeta Isaías que clame a voz en cuello como trompeta. que anuncie todas estas cosas que vamos a ver ahora. Dios le ha encargado a su iglesia advertir al mundo de las consecuencias de su pecado. Y si pese a la advertencia, el mundo no se arrepiente y continúa hundiéndose más en su pecado, entonces la iglesia habrá cumplido su misión de advertir al mundo. Y por tanto, la responsabilidad caerá precisamente en el mundo. Como nos dice el profeta Ezequiel, vayamos al profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 33, Ezequiel capítulo 33, versículos 6 al 7. Voy a leer de la nueva versión internacional porque está más clara. Dice, pero si el centinela viere venir la espada, ¿a qué centinela se está refiriendo? A nosotros. Y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada, hiriere de él a alguno. Este fue tomado por causa de su pecado, obviamente. Pero demandaré su sangre de la mano del centinela. ¿Cuál es el centinela? La iglesia de Dios. Por eso la iglesia de Dios tiene que estar alzando su voz en cuello, alzando su voz como trompeta. Y eso es lo que precisamente viene haciendo. Versículo 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por centinela a la casa de Israel. Muy importante cuando dice la casa de Israel, porque hay una razón importante para ello. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Si la iglesia no cumple ese propósito de advertir al mundo y también a la casa de Israel como Dios manda, Él nos pedirá cuentas cuando Jesucristo venga. Por eso es muy importante que nosotros cumplamos esa misión. Estoy hablando como iglesia. También debemos estar conscientes que no es importante solo saber lo que vendrá en el futuro. No es importante solo saber lo que vendrá en el futuro, sino lo que verdaderamente importa es nuestro invaluable entendimiento de por qué van a suceder muchas cosas y cómo podemos compartir esta advertencia con los demás. Con el enfoque de Dios respecto a los próximos eventos ya profetizados, que van a ser terribles. O sea, la situación del mundo no va a mejorar, no va a mejorar, va a empeorar. ¿Qué es lo que viene primero? ¿Qué es lo que viene primero? Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, versículo 11. Lucas capítulo 21, versículo 11 dice, habrá grandes terremotos, hambre y epidemias. Habrá grandes terremotos, hambres y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales en el cielo, cosas espantosas. Como consecuencia de su pecado, muchos van a padecer y sufrir hambre, enfermedades graves y también la muerte. Las Escrituras nos muestran que pronto ocurrirá y en algunos casos ya está ocurriendo, ya está ocurriendo. Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Esto se refiere al engaño religioso, que ya está en marcha, que ya está en marcha. Versículos 4 dice, y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar a la tierra paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Se está refiriendo aquí a las guerras y rumores de guerras que ya están en el mundo. Versículo 5. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba, «¡Ven! ¡Mira!» Y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano. Esto se refiere al hambre que va a venir como consecuencia en la tierra. Versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, «Ven y mira». Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades, es decir, la muerte y el sepulcro, le seguía, y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Estamos hablando, si es que consideramos que hoy día son 7.200 millones de personas en el mundo, estamos hablando de 1.800 millones que los ángeles van a matar, o sea, la cuarta parte de la tierra. Esto se refiere a las plagas y epidemias mortales. También podemos suponer que tiene que ver con el COVID, porque la gente en la China come murciélagos y otras criaturas inmundas, y eso está produciendo más males. Hay muchas noticias que dicen que la situación en China está empeorando, pero no podemos confirmar nada todavía hasta que las noticias sean un poco más serias. Tal vez nos encontremos al principio de la pandemia, porque puede hacerse más mortal aún. Así es. Por supuesto que Dios tiene la última palabra. Solo Él sabe lo que va a ocurrir en el futuro. Pero nosotros, ¿en qué nos basamos? ¿En qué nos tenemos que apoyar? No en nuestras propias opiniones, por supuesto. Nos tenemos que apoyar en las Escrituras. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Versículos 21 al 22. Mateo capítulo 24. Versículo 21 al 22 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, quiere decir, ni la volverá a haber otra vez. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es decir, cuando Dios llama, nos escoge y nosotros obedecemos. Por esa causa, los días de la gran tribulación van a ser acortados. Para entender a qué días se refiere Jesús en esta escritura, debemos escudriñar las escrituras para entender mejor, porque no estamos seguros todavía. Daniel capítulo 12, el último capítulo de Daniel, Daniel capítulo 12, versículo 4. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Nunca en la historia de la humanidad la ciencia ha desarrollado en forma tan exponencial como lo vemos ahora. Es decir, lo que antes pensábamos que era pura ciencia ficción, hoy día ya es una realidad. Dios nos hace entender que Él tiene bajo control todo lo que ocurre en el mundo, por supuesto. Él sabe lo que está haciendo. Isaías capítulo 46, un pasaje importantísimo del profeta Isaías. Isaías 46... Isaías 46, versículos 9 al 10. Isaías 46, versículos 9 al 10. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, dice él, y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré lo que yo quiero. Está hablando aquí Dios. por boca del profeta Isaías. No hay otro Dios, y él va a hacer lo que considere necesario. Por esa razón, la tribulación y las cosas que van a pasar acá están cada vez mucho más cerca. Sabiendo que las profecías son duales, entonces lo que ocurrió antes es solamente un preámbulo de lo que ocurrirá, más adelante. Dios dice que traerá muchos males sobre la tierra, empezando sobre la descendencia del primogénito José. Por eso dice la casa de Israel. ¿Quiénes son la descendencia del primogénito José? Manasés y Efraín. ¿Y quiénes son ellos hoy en día? Estados Unidos, Gran Bretaña y las naciones de habla inglesa. Los desastres empezarán entonces a verse por los descendientes de José. No debería extrañarnos los problemas que está pasando ya los Estados Unidos, porque las cosas que han pasado y que van a seguir pasando todavía nunca se han visto antes. Es como que Dios está empezando a actuar de a poco. No importa qué tipo de gobierno tengan estas naciones, y tampoco importa su tendencia política, sea de izquierda o de derecha, no importa. Estos países van a ser, de todas maneras, severamente castigados y destruidos, porque Dios así lo dice. También sabemos que la Gran Bretaña oficialmente quedó separada de la Unión Europea, porque el plazo de negociaciones del Brexit venció el 31 de enero del 2020. Solo quedó Irlanda en la Unión Europea. Por esa razón también entendemos que la Gran Bretaña se encuentra al borde de una severa crisis que vendrá más adelante. Veamos lo que dice Dios a los primogénitos de Israel. Isaías, capítulo 1, versículos 2 al 5. Isaías, capítulo 1, versículos 2 al 5. Dice: oíd cielos y escuchad tú, tierra, porque habla el Eterno. Crié hijos y los engrandecí. Está hablando de la casa de Israel. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Versículo 4. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Eterno, provocaron a ira al Santo de Israel, porque se volvieron atrás. Versículo 5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Sabemos que los Estados Unidos ya empezaron a sufrir ataques terroristas y ahora viven pendiente del terrorismo. Levítico 26, versículo 16, tiene una enseñanza muy importante. Levítico 16, versículo 26, versículo 16. Aquí está. Yo también haré con vosotros esto, dice Dios. Enviaré sobre vosotros terror, externación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Esto se refiere al hambre que Jesús dijo en Mateo 24, 7, precisamente. Hay un paralelo ahí muy, muy, muy claro. Y debido a su desobediencia, Dios les enviará epidemias, tal como dice Deuteronomio capítulo 28 y versículo 22, que dice: el Señor te castigará con epidemias mortales, fiebres malignas e inflamaciones, con calor sofocante y sequía, y con plagas y pestes sobre tus cultivos. Te hostigará hasta que perezcas. Está hablando a las naciones descendientes de José, principalmente ahora Estados Unidos. Más adelante Dios dice que su descendencia será derrotada militarmente y quedará devastada. Parte irá a esclavitud. Así es. Levítico 26:17 dice, y yo les negaré mi favor, y sus adversarios los derrotarán. Así es. Sus enemigos los dominarán, y ustedes huirán sin que nadie los persiga. Tal como nos dice Ezequiel en el capítulo 5 y versículos 8 al 9. Ustedes lo pueden comprobar. Repasen, por favor, esta escritura. Ezequiel capítulo 5, versículos 8 al 9. La deuda externa de los Estados Unidos es tan grande que irá de mal en peor. Como dice Deuteronomio capítulo 28 y versículos 43 al 44. Deuteronomio capítulo 28 versículos 43 al 44. Dice, los extranjeros que vivan contigo alcanzarán cada vez más poder sobre ti. Los extranjeros que vivan contigo alcanzarán cada vez más poder sobre ti, mientras que tú irás hundiendo, te irás hundiendo más y más. Ellos serán tus acreedores y tú serás su deudor. Ellos irán a la cabeza y tú quedarás rezagado. Aparentemente esto está hablando de China, porque la China tiene mucho control de la economía en los Estados Unidos y es un país extranjero precisamente. ¿Se está refiriendo a China ahora? Cuando Barack Obama era presidente de los Estados Unidos, públicamente apoyó los matrimonios del mismo sexo y dijo que las parejas del mismo sexo tienen derecho a casarse. Entonces muchos norteamericanos salieron a las calles a celebrar el anuncio, sobre todo los gays, que estaban felices y contentos portando la bandera que todos conocemos. Ellos afirman que ya son sabios porque el mundo los entendió, mientras que Dios dice que se volvieron necios, porque se encendieron en pasiones lujuriosas, hombres con hombres y mujeres con mujeres, cometiendo actos inmorales, como nos dice Romanos en el capítulo 1, empezando desde el versículo 22. ¿Qué castigo pensamos que les vendrá a los que cometen perversión sexual? ¿Qué castigo pensamos que les vendrá a los que cometen perversión sexual, que es cada vez mayor? Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Y versículos 9 al 10. Primera de Corintios, capítulo 6, y versículos 9 al 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mientras que en los Estados Unidos celebran los matrimonios gay, Dios está diciendo algo muy diferente. Por si fuera poco, también el aborto se ha vuelto aterrador. Es increíble lo que está pasando en los Estados Unidos. La Corte Suprema de los Estados Unidos aprobó el aborto y lo legalizó, ocasionando una fuerte división en la nación. Unos apoyan a favor y otros están en contra. Muchas mujeres activistas, principalmente del estado de Alabama, aprobaron el aborto, afirmando que ellas deben elegir qué hacer con su cuerpo. Nadie les puede decir qué es lo que tienen que hacer con su cuerpo. Eso piensan. Mientras tanto, miles de abortos se vienen realizando en los Estados Unidos cada día. Otros lo justifican debido a las violaciones de niños y mujeres solteras. Las mujeres activistas están luchando contra los que se oponen al aborto. Mientras tanto, los jóvenes están practicando el sexo libre a la vista de los demás. Ya nadie les puede decir nada ahora. Esa es una depravación sexual que está ocurriendo precisamente ahora. Las autoridades ya no pueden luchar contra este mal, no lo pueden controlar. Cada año, fíjense la estadística que tengo, cada año más de 36 mil personas mueren en las carreteras estadounidenses. Cada año, más de 36 mil personas mueren en las carreteras estadounidenses. Y cada 16 días se realiza la misma cantidad de abortos en Estados Unidos. Así, cada 16 días se hacen 36 mil abortos en los Estados Unidos. Desde que el juez Roe Wade de la Corte Suprema legalizó el aborto, se han realizado más de 61 millones de abortos en los Estados Unidos. 61 millones. Es decir, más de la mitad de la población de los estados en Estados Unidos. Esto ha creado mucho daño psicológico como consecuencia de haber violado la ley moral. Los defensores del derecho a decidir argumentan que un feto no es legalmente una persona, eso dicen. Pero Dios dice que un ser vivo es aquel que se encuentra engendrado en el vientre de su madre. Esto es solo una muestra que los Estados Unidos cometen muchos asesinatos cada día, como algunos profetas ya lo dicen. Si bien la Biblia explícitamente no nombra el aborto, porque no hay la palabra aborto en la Biblia, sin embargo, los judíos lo tienen registrado en la Mishná, las enseñanzas orales judías, transmitidas desde la época de Moisés. Estas enseñanzas se comenzaron a escribir alrededor del año 200 a.C. En ese tratado con relación al Sanedrín, leemos lo siguiente. Dice, inferimos la pena de muerte por matar un embrión, considerando Génesis 9:6 que dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Y la Mishná se pregunta, ¿qué es un hombre dentro de un hombre? Y responde, es un embrión. Sanedrín, capítulo 57, inciso P. Entonces vemos acá también lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Por esa razón Dios está muy enojado. ¿Y qué podemos hacer aparte de orar por ellos? Porque nosotros lo que tenemos que hacer es orar por el mundo, orar por ellos. No podemos hacer nada más por ahora. Ahora entendemos lo que el profeta Ezequiel escribió respecto a la crisis que se aproxima debido al castigo de Dios. Ezequiel, capítulo 7. Ezequiel, capítulo 7, versículos 25 al 27. Ahora sí podemos entender lo que dice el profeta. Porque las cosas que vienen pasando y que las estamos analizando son reales. Ezequiel, capítulo 7, versículos 25 al 27, dice, destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento. Y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. Versículo 27. El rey se enlutará, y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán, según su camino yo haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré. Y sabrán que yo soy el Eterno. No puede ser más claro el castigo que les espera a estos países. Para que no queden dudas, debemos entender que el mensaje del profeta Ezequiel es para la casa de Israel. Más propiamente para los descendientes de la casa de Israel, o sea, para la descendencia de José. Porque cuando el profeta escribió su libro, la casa de Israel ya había sido deportada por los asirios 125 años antes. Estoy hablando entre el año 722 y el año 597. cuando el profeta Ezequiel fue deportado con 10,000 judíos hasta el río Quebar, en ese año, 597 a.C. Pese a esto, Dios le había dado una extraña comisión al profeta Ezequiel. Veamos cuál es esa comisión. Ezequiel, capítulo 3. La enseñanza del profeta Ezequiel es muy importante, porque ahí está la razón de lo que Dios va a hacer con estas naciones descendientes de José. Ezequiel, capítulo 3, versículos 1 al 5. Dice, aquí está la comisión. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. ¿Acaso esto no se parece a lo que dice Apocalipsis en el capítulo 10 y versículos 9 al 10? Por supuesto. Versículo 4. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. O sea, Ezequiel no estaba hablando con sus propias palabras, sino que Dios le estaba enseñando. Porque no eres enviado a un pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino te envío a la casa de Israel. Proféticamente, comer un rollo lleno de escrituras significa asimilar su contenido, porque es una representación simbólica de la comisión profética de Ezequiel, que al haber recibido la palabra de Dios, le encargó que proclamara a su pueblo rebelde. Básicamente, las profecías de Ezequiel están dirigidas a la moderna descendencia de José, principalmente a Estados Unidos y también a las naciones de habla inglesa. Por ese motivo, en los próximos años, estas naciones y el mundo van a estar muy afligidos y amargados en medio de una severa crisis mundial. También Europa va a sufrir una crisis de identidad, porque de ahí saldrá el último renacimiento del Imperio Romano. La Biblia dice que los descendientes de Efraín y Manasés van a ser severamente castigados con el juicio de Dios debido a su depravación, perversión y corrupción moral, todo lo cual está por alcanzar su punto culminante, en el umbral de su consumación. Porque ambos países desecharon la bendición que Dios les había dado por su primogenitura, para hacer las naciones grandes, prósperas y poderosas. Y eso precisamente ocurrió a partir del año 1900, cuando esas naciones empezaron a crecer muy bien, pero desgraciadamente ya se olvidaron de Dios, ya viene todas las cosas que estamos viendo. También Dios envió a otro profeta para advertir a la casa de Israel. ¿Quién es este profeta? Se trata del profeta Oseas, se trata del primer profeta que Dios envió a las 10 tribus del norte. Su nombre significa salvación. Es una variante de la palabra Josué, de acuerdo a Números capítulo 13 y versículo 8. Su ministerio fue muy largo, duró aproximadamente 60 años. Su advertencia está dirigida principalmente a Efraín, es decir, Gran Bretaña, como cabeza de las 10 tribus del norte. Ya vimos que Ezequiel se refiere a los Estados Unidos. Ahora aquí el profeta Oseas se está refiriendo a Efraín. Ya sabemos que el 31 de enero del 2020 Gran Bretaña quedó oficialmente separada de Europa, eso lo dijimos. De esa manera las profecías se están preparando para su cumplimiento en los ya cercanos tiempos del fin. Nuestro Padre usa la vida de Oseas como un símbolo de lo que está sucediendo entre Israel y él mismo. Dios se considera como un esposo fiel y amoroso, que ha cumplido su parte del pacto matrimonial, pero Israel ha sido una esposa infiel. Por eso le dice a Oseas que se case con una mujer de la calle, es decir, con una ramera, He aquí el mensaje que Dios le da. Oseas es el primer profeta más pequeño. Oseas, capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice, Oseas, capítulo 4, versículos 1 al 3. Oíd la palabra del Eterno, hijos de Israel, porque el Eterno contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Dios está muy enojado con ellos. Versículo 2. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y con las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Está hablando proféticamente, y eso precisamente lo conocemos por el libro de Apocalipsis, pero aquí está ya prediciendo lo que va a ocurrir pronto. Estas profecías tienen mucho que ver con la descendencia de Efraín, es decir, con Gran Bretaña, porque Dios se dirige prácticamente y proféticamente a Efraín. Oseas, capítulo 5, para que no nos quede dudas, versículos 3 al 5. Oseas, capítulo 5, versículos 3 al 5. Dice, yo conozco a Efraín e Israel, que no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen al Eterno. Versículo 5. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán por su pecado, y Judá también tropezará con ellos. Es decir, toda la nación de Israel va a estar envuelta en medio de muchos problemas que pronto se van a suceder. Vayamos un poquito más adelante al mismo libro de Oseas, capítulo 10, Oseas capítulo 10, versículos 13 al 14. Oseas capítulo 10, versículos 13 al 14. Como verán ustedes, queridos hermanos, lo que se viene no es nada bueno, no es nada bonito. Todo esto va a ocurrir. Oseas capítulo 10, versículos 13 al 14 dice: habéis arado impiedad, y segaréis y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Versículo 14. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Arbel el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Vayamos un capítulo más adelante, Oseas capítulo 11 ahora, versículos 6 al 7. Oseas capítulo 11, versículos 6 al 7. Dice, caerá espada sobre tus ciudades. Está hablando de algo terrible esto. Y consumirá tus aldeas, y consumirá a causa de tus propios consejos. Entre tanto, versículo 7, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, dice Dios. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Ninguno le quiere obedecer. Versículo 10. En pos del Eterno caminarán. Él rugirá como león. Dios rugirá, Jesucristo rugirá como león, el león de Judá. Rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. También está próxima a cumplirse la profecía de Jeremías. Jeremías también tiene mucho que enseñarnos. Vayamos a Jeremías, capítulo 30. Jeremías, capítulo 30, capítulo 30, ¿sí? Versículos 5 al 7. Todos los profetas están hablando de lo mismo. Jeremías capítulo 30, versículo 5 al 7 dice, porque así ha dicho el Eterno, hemos oído voz de temblor, de espanto, y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, si el varón da a luz. Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros, por lo que estarán viendo entonces. Versículo 7. ¡Ah, cuán grande es aquel día! El día del Eterno, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella al final será librado. Los profetas, y principalmente el profeta Ezequiel, conocían muy bien la división que ocurrió entre Israel y Judá, y también sabía de su futura restauración que los volverá a unir para siempre, como precisamente Ezequiel dijo en el capítulo 38. El reino del norte entonces fue destruido y sus habitantes fueron esparcidos por más de un siglo entonces. Y los moradores de Jerusalén reclamaron esos territorios por ser sus parientes más próximos. El Eterno mismo está hablando de su cautiverio por boca de Ezequiel, diciendo en el capítulo 11 y versículo 16, les he arrojado lejos entre las naciones. Felizmente, llegará el momento en que Dios, por su gran amor, por su infinita misericordia, los restaurará a su tierra, y ellos quitarán todo vestigio de idolatría y de pecado. Esto vendrá cuando Jesucristo venga. Esto ocurrirá entonces después de su venida. Por eso, nuestro Rey llama ahora a las 12 tribus a que vuelvan a la tierra que había prometido a los patriarcas. Ezequiel capítulo 11, yo estoy seleccionando algunas de las profecías, pero hay muchas más profecías que nos hablan de esto. Es como para unos 3 sermones, pero lo estamos resumiendo en uno solo. Ezequiel capítulo 11, versículos 17 al 20. Ezequiel capítulo 11, versículos 17 al 20, dice, di por tanto, así ha dicho el Eterno el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá, versículo 18, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Está hablando de Israel cuando retornen a su tierra. No como seres espirituales, sino seres físicos. Ellos todavía tendrán que aprender para convertirse en seres espirituales. Mientras nosotros como iglesia ya vamos a ser seres espirituales. Versículo 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. De modo que aquí vemos entonces el futuro que le espera a la tierra, que no es nada bueno. ¿Nosotros qué debemos hacer? Seguir orando, seguir estudiando la Biblia, profundizando, pidiendo a Dios sabiduría, y también que nos dé más de su espíritu, porque eso es lo que necesitamos ahora. Para terminar y en conclusión, nosotros debemos aprender la lección que los profetas muestran a los descendientes de Manasés y Efraín, y también al mundo. ¿Saben por qué? Porque se vienen años muy duros, agotadores, dolorosos y hasta insoportables y difíciles de subsistir. Eso es lo que va a pasar. Si queremos que Dios derrame sobre nosotros sus ricas bendiciones y no maldiciones, como ocurre con la descendencia de José, debemos continuar por la senda estrecha, aunque esté llena de espinas, aunque nos duelan, porque nos espera la vida abundante que Jesús nos prometió. Y mientras llega nuestro preciado galardón, ahora nos encontramos delante de la vida y la muerte, delante de las bendiciones y maldiciones. Así que actuemos sabiamente para que vivamos no solo nosotros, sino también nuestra apreciada descendencia, nuestros hijos y nuestros nietos para siempre.